Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por su compañía bendita. Queremos darles gracias, Padre, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que están en sintonía con nosotros. Bendiga a todos y a todas conforme a su voluntad. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Prepárenos, Señor, para recibirla. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús en mi casa. Y estamos tratando con el apóstol Pablo. Camino a Damasco, el Señor Jesús se encuentra con Pablo y entonces empieza la experiencia del apóstol Pablo. En el libro de Gálatas, en el capítulo 1, el apóstol Pablo nos habla de la revelación que tuvo de Jesucristo. Pablo recibe el Evangelio por revelación. El libro de Romanos es una maravillosa tesis donde Pablo nos explica el Evangelio que recibió. Y ahí estamos trabajando. En el capítulo 5 del libro de Romanos, descubrimos cómo Él nos habla acerca del amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 8, nos habla de Dios muestra su amor. Este versículo podría ser paralelo con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Romanos capítulo 5, encontramos en el versículo 6 que Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos impíos. En el versículo 8 dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos pecadores. Y en el versículo 10 dice que Cristo murió por nosotros cuando éramos enemigos de Dios. Y aparece una palabra en el versículo 10 que es la palabra que será objeto de estudio para nosotros. En Romanos capítulo 5, el versículo número 10, aparece esta interesantísima palabra. Dice Romanos capítulo 5, versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Reconciliados. Esta es la palabra que será objeto de nuestro estudio. ¿Qué significa reconciliados? ¿Cuál es el valor o la importancia para nosotros de este verbo? ¿Y cuál es el valor o la importancia para nosotros de la palabra reconciliación, el sustantivo? Trabajemos primero con el significado de esta maravillosa palabra. Cuando usted investiga acerca de la palabra reconciliación, descubre que, según los exegetas bíblicos, Pablo se inventa esta palabra. ¿Por qué y para qué? Pablo se inventa la palabra porque no aparecía en tiempos de Pablo ni en hebreo ni en griego. Y Pablo quiere explicar la maravillosa experiencia de la salvación. Pablo quiere presentar la esencia misma de la experiencia en Cristo. Y entonces se inventa esta palabra usando dos términos griegos. El primero de ellos es kata y el segundo es alazo. Así que usa el verbo, inventa el verbo catalazo. Catá significa de arriba abajo, significa total, significa completo. Y alazo significa transformar. Las personas que son reconciliadas con Dios, las personas que son objeto de la reconciliación de Dios, entonces, como veremos en un momento, son cambiados, transformados de arriba abajo completamente por la gracia bendita de Dios. Catalazo, entonces, es convertirse en otro de una forma completa. Una persona reconciliada es cambiada, transformada en forma completa. Se convierte en otra persona. La idea es de, como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, reconciliado. Este verbo catalazo, reconciliar, lo encontramos en 5 lugares citados por el apóstol Pablo. Vayamos a ver en Romanos capítulo 5, versículo 10, como leímos, dice el apóstol Pablo, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Es muy importante para Pablo este verbo. Y él vuelve y lo usa y lo repite en el capítulo 5. Veamos primero cómo Pablo utiliza el sustantivo y luego vamos a trabajar con el verbo. En el capítulo 5, versículo 10, aparece el verbo, pero nos interesa ver cómo usa el sustantivo reconciliación. Reconciliados, el verbo reconciliación, el sustantivo. Veamos primero el sustantivo que es katalahe, reconciliación. Dios se reconcilia a sus hijos. Dice Romanos capítulo 5, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora, y aquí viene el sustantivo, la reconciliación. Esa experiencia de fe que nos cambia, que nos transforma por la gracia de Dios. En el capítulo 11 de Romanos, el versículo 5, Pablo utiliza otra vez este sustantivo. Es muy importante esto, amigos y amigas, porque necesitamos despertarnos del sueño. ¿Cómo nos despertamos del sueño? Conociendo, comprendiendo y entendiendo a Jesús, quien es la salvación y la vida eterna. Dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo número 11, el versículo número 5. Él nos dice lo siguiente con relación a esta palabra. Romanos capítulo 11, versículo 15, perdón. Dice Pablo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Aquí aparece otra vez la palabra reconciliación. Y él sigue utilizando este sustantivo en el capítulo 5, versículo 18 y 19 de 2 de Corintios. ¿Por qué es tan importante esto? Recuerde que usamos el método bíblico gramático descriptivo. ¿Qué significa esto? Vamos a usar la Biblia y solo la Biblia. La Biblia interpreta la Biblia. Dios nos habla a través de la Biblia. Por tanto, necesitamos conocer el significado y el valor de las palabras. ¿Para qué? Bíblico, gramático, descriptivo. Cuando la Biblia describe su valor y su significado, necesitamos entender qué significa la palabra X o Y. En otras palabras, en este momento estamos hablando de reconciliación. Pablo utiliza este sustantivo. Luego vamos a ver cómo utiliza el verbo. Recuerde que catalajé y catalazo tienen el mismo enfoque. La idea es restaurar, la idea es transformar, la idea es cambiar de arriba abajo a la persona con un propósito bendito, el propósito de volver a unirlo en amistad con Dios. Segunda de Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo nos presenta otra vez esta palabra, 2 Corintios capítulo 5, versículo número 18 y 19. Dice Pablo, 2 Corintios 5, 18 y 19. Cuando usted estudia el contexto de estos versículos, descubre la belleza y el significado de lo que Pablo está tratando de decir. 2 Corintios capítulo 5, versículo número 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y añade ahora, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles, cuando éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos. Y por la muerte de Cristo, por el sacrificio de Cristo, entonces Dios nos reconcilia con Él. Es bueno entender que Dios no se reconcilia con el hombre. Dios no le falló al hombre, fue el hombre que falló. Ahora Dios reconcilia al hombre consigo mismo a través del sacrificio de Jesús. Y esta es la belleza y la grandeza de lo que estamos tratando de decir. Veamos ahora el valor y el significado y la belleza del verbo. Ya vimos el sustantivo, katalaje. Ahora vamos a ver el verbo, katalazo. Lo que Pablo está tratando de explicar en relación al sacrificio de Jesús, lo que Jesús ha hecho por nosotros, el valor profundo de lo que Cristo hizo en nuestro favor. En el libro de Romanos, en el capítulo 5, versículo 10, ya vimos que aunque éramos enemigos, fuimos reconciliados con Cristo, que Cristo murió por nosotros. Ahora vemos en 1 Corintios, capítulo 7, el versículo 11, otra vez, el uso de este verbo reconciliar. 1 Corintios, capítulo 7, versículo 11, recuerde, la Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios a través de la palabra humana, pero es la palabra de Dios. Cuando usted decide creerle a Dios a través de su palabra, usted entra en el mundo de Dios, en el ambiente de Dios, en la esfera de Dios. Dios está comprometido con su palabra y todo el que hace de la palabra de Dios su palabra, entonces recibe la bendición de Dios. 1 Corintios capítulo 7, versículo 11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Veremos en un momento que este verbo tiene mucha influencia en la familia. Nosotros los seres humanos somos parte de la familia de Dios. Cuando pecamos, nos separamos de Dios, nos convertimos en débiles, en impíos, en pecadores y en enemigos de Dios. Cuando Cristo muere en nuestro favor, abre una puerta para que nos reconciliemos con Dios, para que volvamos a la casa del Padre. El apóstol Pablo sigue diciendo, 2 Corintios capítulo 5, versículos 18, 19 y 20, aparece nada más y nada menos que el sustantivo y el verbo. Mire cómo Pablo utiliza indistintamente tanto uno como otro. 2 Corintios capítulo 5, versículo 18, 19 y 20, dice él, y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió, el verbo, consigo mismo, por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, el sustantivo. Versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, el verbo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el sustantivo. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. No solo Dios nos reconcilia con Él, sino que también nos da el ministerio de la reconciliación para buscar a otros que se reconcilien con Dios. Nos convertimos, como dice Pablo, en embajadores de Dios, representantes de Dios. Salimos en su nombre para hacer su obra, para cumplir su misión. La misión de Dios es salvar, restaurar a sus hijos. Cuando hacemos un estudio profundo de este verbo, nos encontramos con la belleza de que las implicaciones de este verbo son las siguientes. Número uno, nuestra naturaleza es completamente transformada. Cuando somos reconciliados con Dios, el Señor envía su Espíritu para transformarnos, cambiarnos, metamorfo. La idea de la oruga que se convierte en una mariposa es un buen ejemplo. La oruga, el pequeño gusano, se arrastra por la tierra. La mariposa vuela. Hay un cambio completo en la naturaleza de este ser. Cuando conocemos a Jesús, cuando recibimos a Jesús, cuando le creemos a Dios, cuando nos reconciliamos con Dios, nacemos de nuevo. El Señor Jesús lo dijo claramente, el que no naciere de agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. El que no nace de nuevo no entrará. Es una experiencia que cada persona puede vivir y necesita vivir y debe vivir. Y el compromiso es de Dios. Catalazo nos dice que hay un cambio completo en la persona, hay una transformación. Hay un pensamiento en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, dice Pablo, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. No es una obra nuestra, es una obra de Dios. Si le creemos, Dios lo hará. Necesitamos la experiencia de la reconciliación. Catalazo nos dice que somos cambiados de arriba a abajo completamente. Catalazo nos dice que somos renacidos, que somos convertidos. Nos dice que somos arrepentidos. Catalazo nos dice también que nosotros, nuestros pensamientos, nuestras palabras y actos están ahora en armonía con la voluntad de Dios. Reconciliados. Es imprescindible estar reconciliados con Dios. Y cuando usted está reconciliado o reconciliada con Dios, tiene entonces en sus manos el ministerio de la reconciliación. Llama la atención cómo reconciliados nos hace pensar en ciertas metáforas del Antiguo Testamento. Cuando usted lee Romanos capítulo 3, versículo 24 y versículo 25, descubre por lo menos tres imágenes del Antiguo Testamento que Pablo usa para presentarnos el valor de nuestra reconciliación. Mire qué cosa linda, Romanos capítulo 3, versículo 24, versículo 25. Es importantísimo entender esto porque si somos reconciliados con el Señor Jesús, si nuestra vida recibe esa bendición de la reconciliación, entonces triunfamos en el tribunal, triunfamos en el mercado de esclavos y triunfamos en el templo. Reconciliados con Cristo, triunfamos en todos los ambientes. Y entonces Pablo hace preguntas interesantes, como veremos en un momento. Capítulo 3, versículo 24, versículo 25, dice Pablo, siendo justificados gratuitamente por su gracia, la experiencia del tribunal, mediante la redención que es en Cristo Jesús, la experiencia del mercado de esclavos y también la experiencia de familiar, de que un familiar paga por ti tu situación y entonces quedas libre. Y mire qué cosa linda dice ahora, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. 1. Justificación. 2. Redención. 3. Propiciación. Al estar reconciliados, hemos sido justificados, redimidos y hemos sido propiciados o expiados o hemos sido cubiertos por la gracia de Dios y por la sangre de Cristo Jesús. Esa experiencia viva, real, esa experiencia práctica, vivencial, muestra a la gente que verdaderamente estamos en comunión con Dios. Y viene a mi mente lo que dice Pablo en el capítulo 8 de Romanos acerca de nuestra seguridad y de nuestra salvación. Dice el versículo 32, Romano 8, 32, el que no escatimó ni aun a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Dios pagó el precio del pecado en Cristo Jesús. Y ahora vienen las preguntas de Pablo. Recuerde, estamos haciendo énfasis en la palabra reconciliados, en el verbo catalazo y en el sustantivo catalagé o reconciliación. A través de Cristo volvemos otra vez a vivir en comunión con Dios. A través de Cristo somos cambiados de arriba a abajo, somos transformados, somos convertidos, somos renacidos, arrepentidos, somos completamente cambiados. Y ahora dice el versículo 33, Romanos 8, 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y Pablo responde, Dios es el que justifica. Y pregunta, ¿quién es el que condenará? Y Pablo responde, Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, Cristo pagó, completó, llevó a cabo claramente, específicamente, el proceso para nuestra salvación. Ahora, a través de Cristo, podemos ser reconciliados, podemos vivir en paz con Dios. En Cristo fuimos justificados, redimidos y propiciados o expiados. Cristo es la solución a nuestro problema de pecado y hace posible no solo que nos reconciliemos con Dios, no solo que estemos en paz con Dios. Pablo dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, sino que también ahora el Señor Jesús hace posible, por la gracia de Dios, que nosotros seamos embajadores de Dios para llamar a la gente a la reconciliación, llamar a la gente a un cambio que obra el Espíritu Santo, como vimos en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Y ahora entramos en algo hermoso, muy hermoso, que nos ayuda a ir un paso más adelante en esta linda experiencia de la reconciliación. Vimos en el versículo número 10 de Romanos capítulo 5 que dice, reconciliaos con Dios. Dice, y siendo reconciliados, si siendo vuelto a la relación con Dios, si siendo cambiados de arriba a abajo, si siendo convertidos, arrepentidos, si siendo otra vez traído a la familia de Dios, entonces Él exalta y habla de mucho más. Y todo esto ocurre por amor. Todo esto ocurre por la voluntad de Dios. Todo esto ocurre no porque lo merecemos, sino porque Dios nos ama. La reconciliación de la que habla Pablo implica una transformación del hombre hacia Dios. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 en adelante, Pablo exalta algunos detalles que incluyen la palabra embajadores. Es bueno entender esta explicación del apóstol Pablo para comprender la parte práctica de la reconciliación. Leamos Romanos capítulo número 5, perdón, 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 en adelante. 2 Corintios capítulo 5, versículo 16 en adelante. Mire lo que dice Pablo, pongamos cuidado. Dice el apóstol Pablo, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo reconocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es cambiado, es transformado, es reconciliado, es convertido, es arrepentido, es regenerado. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Y entonces Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió? Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo. ¿Qué hizo Dios a través de Cristo para hacer posible nuestra reconciliación? Lo hizo todo. La paga del pecado es muerte. Cristo murió en nuestro lugar. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo carga, Cristo paga, Cristo resuelve el problema del pecado. En el libro de Isaías, hemos dicho varias veces, en el capítulo 53, los versículos 6, 11 y 12 ponen bien en claro que Dios cargó en Jesús nuestros pecados. Dios puso sobre las espaldas de Jesús nuestros pecados. Jesús lo aceptó. En San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan nos dice, Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita, que carga, que lleva, que toma para sí el pecado del mundo. En Cristo Dios resolvió el problema del pecado. Por eso, cuando estamos en Cristo, somos nuevas criaturas. Por eso, Romanos 8, versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nos reconciliamos en Cristo, recibimos la salvación en Cristo, somos otra vez traídos a la familia de Dios en Cristo, somos cambiados en Cristo, somos redimidos en Cristo, somos salvados en Cristo, arrepentidos, convertidos, regenerados, todo en la persona de Cristo. Cristo ganó ese derecho. Pablo sigue diciendo, 2 Corintios capítulo 5, versículo número 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. En otras palabras, Dios reconcilia al hombre consigo mismo a través de Cristo. Y ahora el hombre que es reconciliado se convierte en un embajador de Dios para llamar a la reconciliación a los demás seres humanos. ¡Qué privilegio! No solo que hemos sido reconciliados o reconciliadas, sino que ahora Dios nos constituye embajadores del cielo para llamar a los demás a la reconciliación. Llamar a los demás a estar en paz con Dios, a la justificación, a la redención, a la propiciación. Se establece entonces ahora una relación de familia. El pecador vuelve a ser ahora hijo o hija de Dios. En la próxima entrega hablaremos de lo que significa adoptado, lo que significa la adopción. ¿Por qué Romano nos habla de hijos adoptados, de adopción, en el capítulo 8 del libro de Romanos? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Y por qué significa adoptados? ¿Y cuál es el valor de adoptados? En el versículo 21 de 2 Corintios capítulo 5, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay una idea clave en el versículo número 19 que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Y ahora dice la frase, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué Dios no le tomó en cuenta a los hombres sus pecados? Porque Dios pagó el precio del pecado en Cristo. Y a través de la gracia se abre una oportunidad para todos los seres humanos de que se refugien en Cristo, de que acepten a Cristo, de que vengan a Cristo, para que entonces el pago que Cristo hizo del pecado sea beneficio para usted y para mí. A través de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Embajadores. Es interesante entender esta palabra en la mentalidad del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que caracteriza al embajador? Ponga cuidado. En derecho, a esto se le llama extraterritorialidad. En otras palabras, un embajador en un país está representando a su país y el lugar donde está la embajada, aunque está en ese país, no es ese país, sino el país al que pertenece el embajador. ¿Cómo explicamos esto? Si usted va en Argentina a la embajada dominicana, cuando usted entra a la embajada dominicana, usted está en territorio dominicano, aunque la embajada esté en Argentina. Si usted es un embajador de Dios, un embajador del cielo, y es un instrumento del cielo, una persona que representa el reino de los cielos para llamar a la gente a la reconciliación, entonces usted que es el embajador se convierte en el representante del cielo. Donde está su casa, donde usted vive, ahora pertenece al reino de los cielos, aunque esté en la tierra. Jesús dijo, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Caminamos por esta tierra, vivimos en esta tierra, pero somos ciudadanos en tránsito, porque hemos sido reconciliados con Dios. Pertenecemos a Dios. Me gusta este pensamiento de Efesios, capítulo 2, versículo 19. Describe el apóstol Pablo, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Las personas que están reconciliadas, las personas que son objeto del amor de Dios, las personas que han sido pagadas con la sangre de Jesús, ahora son ciudadanos del cielo y miembros de la familia de Dios. Reconciliado nos dice que ya no somos de este mundo, ahora somos de la familia celestial. Cuando usted vive esta experiencia, entonces se ve a toda vista que algo grande ha hecho Dios en la vida suya. Reconciliados. Cuando estudiamos el libro de Romanos, hemos dicho en temas anteriores que Pablo plantea y presenta la ciencia de la salvación. Llama la atención en el capítulo número 11, el versículo 33, cómo el apóstol Pablo exalta y menciona la belleza y la profundidad de esta ciencia y los perfiles de la misma. Mire qué cosa linda. La salvación es una persona. La persona salvación es Cristo Jesús. La salvación es el estudio de la persona y la obra de Jesús. La salvación será objeto de estudio por toda la eternidad. Capítulo 11, versículo 33, dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 33, dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo establece lo siguiente. Número 1, en la introducción, en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 17, el apóstol Pablo nos presenta que el Evangelio es de Dios. Número 2, nos dice que es acerca de Jesucristo. Número 3, en el versículo 16 dice que no se avergüenza del Evangelio. Pero, ¿quién es el Evangelio? El Evangelio es Cristo Jesús. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. El Evangelio, las buenas nuevas de salvación, no son una doctrina, son una experiencia de una persona. La persona es Jesús. Jesús vino y pagó el precio del pecado. Entonces, las buenas nuevas significan que el pecado ha sido pagado, ha sido cubierto, ha sido resuelto. ¿En quién? En Cristo Jesús. Significa que el alegato de Satanás ha quedado completamente destrozado. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, donde dice que Cristo clavó en la cruz el acta que había contra nosotros, el jeirografón, el pagaré. Cristo pagó, no le pagó a Satanás, Cristo pagó el pecado, pagó el precio del pecado en beneficio de todo el que recibe a Cristo. Encontramos entonces que él no se va, Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder para salvación al judío y también al griego. En el versículo 17 del capítulo 1, Pablo dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Qué significa esto? Que la paga del pecado es la muerte, entonces hay que morir. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo muere mi muerte y entonces Cristo me da su vida. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Pablo nos está diciendo en el libro de Romanos que la conjunción O-U-N, un, así que, luego, sin embargo, etc., nos ayuda a entender y comprender lo que Cristo hizo en nuestro favor. Número uno, nos habla de la psique de la condenación. Todos somos pecadores, judíos y griegos, todos somos pecadores. Todos estamos bajo condenación. Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta Romanos capítulo 3, versículo 20. Todos estamos bajo condenación. No hay ni uno solo bueno. Todos nos descarriamos. A una nos descarriamos, como dice Isaías 53, versículo 6. Esto es bueno entenderlo para entender el valor de la reconciliación. ¿Cómo cuando reconocemos que estamos completamente perdidos, entonces se hace efectiva y eficaz la sangre de Jesucristo? En el tribunal, en el templo, en el mercado de esclavos, no hay ningún lugar que te puedan condenar si aceptas reconciliarte con Cristo, si aceptas lo que Dios hizo en tu favor. Pablo nos habla también de la psique de la justificación, Romanos capítulo 3, versículo 21, hasta el capítulo 5, versículo 21. ¿Y es donde estamos trabajando? Dentro de esa justificación, esa reconciliación, cómo Cristo murió por nosotros cuando aún éramos débiles, cuando aún éramos impíos, cuando éramos pecadores, cuando éramos enemigos. Y llama la atención cómo en el capítulo 3 del libro de Romanos, Pablo nos dice que Cristo vino a manifestar la justicia de Dios, porque en Cristo se manifiesta la justicia de Dios. Y hace énfasis fuerte de que ni en el tribunal, ni en el mercado de esclavos, ni en el templo nos pueden condenar si estamos en Cristo Jesús. Y nos pregunta, ¿por quién nos condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además intercede por nosotros, el que ahora está sentado a la diestra del Padre. Cristo venció. Y porque Él venció en Cristo, nosotros también vencemos. Alabado sea el nombre de Dios. Pablo sigue haciendo un fuerte énfasis en la certeza, la seguridad de la salvación en Cristo. Por eso los capítulos 6, 7 y capítulo 8 del libro de Romanos. En el capítulo 6 hay un énfasis hermoso que él hace. Viene del capítulo 5. Mire usted qué belleza. El último versículo del capítulo 5. Y mire cómo entra Pablo al capítulo número 6. Dice Romanos capítulo 5, versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Pablo hace un contraste entre Adán y Cristo. Contrasta que el pecado entró por Adán, pero por Cristo entró la vida. La muerte entra por Adán, por Cristo entra la vida. El pecado entra por Adán, la salvación entra por Cristo. Y entonces, en el capítulo 6, versículo 1, donde empieza la sección de la certeza y la seguridad de la salvación, aparece esta pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo contesta, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Si usted ha sido reconciliado o reconciliada con Cristo, si usted ha sido cambiado, transformado por Cristo, si usted ha sido cambiado de arriba abajo, entonces usted es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron. Usted no puede salvarse en el pecado, como hemos dicho. Cristo le salva del pecado, lo reconcilia con el Padre y lo reconcilia consigo mismo. Dios no se separó del hombre. Dios no pecó contra el hombre. El hombre pecó contra Dios. El hombre se alejó de Dios. Y ahora viene Cristo como el puente para que volvamos a Dios. La escalera mística de Jacob. Y como Cristo le dice a Natanael que verán los ángeles subir y bajar del cielo sobre el Hijo del Hombre. Jesús es la respuesta, la solución al problema. Necesitamos entender esto. Pablo hace un paréntesis en el libro de Romanos capítulo 9, 10 y 11 para hablar acerca de la experiencia del pueblo de Israel. Y en el capítulo 8, en el capítulo 9, el apóstol Pablo menciona la palabra que estudiaremos en algún momento, posiblemente en la siguiente presentación. Una palabra clave, la palabra clave que necesitamos estudiar es la palabra adoptados, la palabra adopción. Somos adoptados hijos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es el significado y valor de esa palabra? En el capítulo 9, volvemos a la carga y encontramos otra vez la palabra adoptados. Dice el versículo número 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Y llama la atención cómo él hace un énfasis fuerte en esa palabra adoptados. Nosotros podemos ser adoptados en Cristo Jesús, como estudiaremos. Nosotros podemos ser reconciliados en Cristo Jesús. Y no solo reconciliados, podemos ser embajadores de Dios para buscar a otro que se reconcilien con Dios. Cuando usted es un instrumento del cielo, cuando usted es una persona de Dios que ha sido reconciliado, entonces usted disfruta, goza de ver a otros que le creen, no a usted, sino al Espíritu de Dios que habla a través de usted. Y usted nota en la vida de esa gente cómo el Santo Espíritu comienza a cambiarles. Y ahí entramos entonces en la otra parte del libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 1, hasta el capítulo 15, versículo 16, que nos habla acerca de la vida práctica del cristiano, el así que de la vida práctica. La salvación está segura y asegurada en Cristo Jesús. La salvación viene de Jesús. La salvación es Jesús. Y cuando somos regenerados, arrepentidos, convertidos, cambiados, reconciliados, expiados, justificados, redimidos, cuando toda esa es nuestra experiencia, entonces tenemos mucho que decir a otros para que también sean reconciliados con Cristo, reconciliados con Dios, para que sean cambiados de arriba a abajo, transformados y transformadas. La Biblia es un manantial que nunca terminaremos de estudiar, aún por la eternidad. Y llama la atención cómo el apóstol Pablo cierra este libro enfatizando y exaltando una palabra curiosa y maravillosa. Por ejemplo, cuando usted lee el libro de Romanos capítulo número 16, los versículos 25 en adelante, Pablo dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, y ahora dice, según la revelación del misterio. Recuerde, Pablo llama al evangelio que predicaba Pedro y los apóstoles el evangelio por tradición doctrinal. Pablo viene a Jerusalén y Pedro le habla, le dice. Cuando usted estudia a Pablo, Pablo nos habla del evangelio que Cristo le reveló. Por revelación de Jesucristo, dice, que recibió el evangelio. No le predicó ningún hombre. El mismo Cristo vino y le reveló. Pasó 3 años en Arabia aprendiendo este evangelio con su maestro Jesucristo. Y ahora él dice aquí, en el versículo 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio, evangelio por revelación, y la predicación de Jesucristo. Y ahora dice él, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que el misterio, el evangelio de la gracia, ha sido dado a conocer. En Efesios capítulo 3 lo explica claramente. Y nosotros estamos estudiando este misterio. Estamos estudiando esta verdad que debe ser dada a conocer. Y este misterio está en la persona de Jesús. Desde siglos eternos estuvo oculto, pero se ha dado a conocer a través de Cristo Jesús. Cuando Cristo viene a la tierra, se devela, se quita, se descubre este misterio maravilloso que es objeto de estudio por todo el universo. No me canso de repetir cómo Pablo dice acerca de este misterio que debe ser dado a conocer. Dice, porque somos espectáculo a los hombres, a los ángeles, al mundo, al cosmos, al universo. Como dice en Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, los principados y potestades en los lugares celestiales. Dios quiere darse a conocer. Dios quiere dar a conocer a Jesús. Dios quiere que se conozca la ciencia de la salvación, el misterio de Dios, el evangelio de Dios, la salvación en Cristo Jesús. Y es precisamente lo que estamos haciendo. Es hermoso, es maravilloso cuando tomamos tiempo para entrar en esta maravillosa experiencia. San Mateo capítulo 13, versículo 11. El Señor Jesús dice a los discípulos, a ustedes les he dado conocer este misterio, a ellos no les es dado. Y llama la atención, y quisiera terminar poniendo un poco de miel en su boca. Necesitamos trabajar con la palabra adoptados. Dios, a pesar del pecado que nos separa de Él, a pesar de que nos fuimos lejos de Él, a través de Cristo Dios nos recibe otra vez como hijos legítimos de la casa, adoptándonos. Pablo dice, algo que estudiaremos en la siguiente presentación, pero Gálatas capítulo 4, versículo 1 en adelante, dice él, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Necesitamos entender esa frase. Amigo, amiga, mi pregunta, ¿quiere usted que el Santo Espíritu venga a su vida y pueda reconciliarle con Dios? Recuerde que catalazo significa de arriba abajo, transformado completamente, cambiado o cambiada completamente. Si es verdad que hemos sido reconciliados o reconciliadas con Dios, entonces la gente verá que se produjo un nuevo nacimiento, que somos una nueva criatura, que Dios nos cambió a la imagen y a semejanza de Cristo Jesús. ¿Acepta usted que el Santo Espíritu le transforme la vida? ¿Acepta usted que el Santo Espíritu lo convierta en una nueva criatura? ¿Acepta usted que el Señor se manifieste en su vida? ¿Acepta usted revelar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Acepta usted ser un rey o una reina del Dios Todopoderoso? ¿Acepta usted ser del linaje real? Es interesante como Pedro dice, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Acepta usted esa bendición? ¿Le da usted el derecho legal espiritual al Espíritu Santo para que le transforme de arriba a abajo completamente en una nueva persona? ¿Acepta usted reconciliarse con Dios y convertirse también en un embajador del cielo para reconciliar a otros con el Señor? Si usted dice que sí, levante la mano conmigo y oremos a Dios. Querido Padre Celestial, le decimos sí. Aceptamos la invitación de reconciliarnos con usted y también aceptamos, Señor, ser embajadores o embajadoras del reino celestial. Tome nuestra vida en sus manos, Señor. Haga posible que el Espíritu repose sobre nosotros, que nuestras palabras no sean las nuestras sino las suyas, y que busquemos a las almas que se pierden y le traigamos de vuelta al redil para que entonces sean reconciliados y reconciliadas con el Padre Celestial. Dios, le decimos sí en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.